Cope Soria, Cope Ucsama.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Los Deportes en COPE. En este lunes 28 de octubre de 2013 sintonizan COPE Ucsama en el 95.2 o COPE Soria en el 88.9, ambas de la frecuencia modulada. Temperaturas templaditas, agradables, 16 grados en estos momentos, y es más o menos lo que nos ha dejado el Numancia en Miranda de Ebro. Un puntito que nos deja bastante templados con ese 0-0 en el estadio de Anduba. Allí estuvo el enviado especial de la cadena COPE, Héctor Reyes. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Templadito el partido, ¿no?
Templadito. O sea, íbamos todos con la idea de que iba a ser un partido de poquitos goles, la batalla de segunda, y bueno, pues al final fui yo y fuimos otros 150, 170. Lo primero que hay que decirles que a la afición muchas gracias, porque bueno, están los tiempos muy, muy difíciles, pero bueno, animaron y hubo buen ambiente.
Bueno, pues eso es lo mejor del partido. Probablemente también es cierto que Numancia estuvo cerca de haber abierto la brecha, haber abierto el marcador, pero luego el Mirandés respondió, ¿eh? ¿Y cómo respondió? Porque tuvo las dos mejores ocasiones y afortunadamente no entraron. Vamos a los resultados, las clasificaciones, como siempre, como nos gusta empezar, aquí en Segunda División.
Chapistería Pedro. Somos especialistas en chapa y pintura. Ponemos a su disposición nuestra profesionalidad y experiencia en todo lo relacionado con la chapistería. También ofrecemos todo tipo de tratamiento en lunas. Chapistería Pedro, calle del Viso sin número, 975-22-26-40. Nuestra profesionalidad a tu servicio.
Por tus venas corre un río de vida. Compártela. Dona sangre.
Puedes realizar las donaciones los lunes en el ambulatorio del Espolón, de 4 a 8 y media de la tarde. De martes a viernes en el Hospital Santa Bárbara, de 10 a 2 de la mañana, exceptuando el tercer jueves de cada mes, que podrás realizar las donaciones en la unidad móvil y en la Plaza Herradores.
Por tus venas corre un río de vida. Compártela. Dona sangre. Salva vidas.
Esto ha deparado la segunda división en esta undécima jornada. Recreativo 3, Mallorca 1, Real Madrid Castilla 1, Ponferradina 1, Tenerife 2, Deportivo 0, Real Zaragoza 2, Alavés 2, Barcelona B 0, Eibar 2, Mirandés 0, Numancia 0, Hércules 0, Jaén 1, Alcorcón 0, Girona 0, Sporting 2, Las Palmas 3, Murcia 2, Córdoba 2 y Lugo 1, Sabadell 0. La próxima jornada tenemos el Mallorca Lugo, la Ponferradina Recreativo de Huelva, el Deportivo Real Madrid Castilla, Alavés Tenerife, Eibar Real Zaragoza, Numancia Barcelona B el sábado a las 6, Jaén Mirandés, Girona Hércules, Las Palmas Alcorcón, Córdoba Sporting y Sabadell Murcia. Y la clasificación dicta lo siguiente, que el Recreativo de Huelva está imparable, 26 puntazos para ellos, a 6 está el Lugo, que es segundo, y tiene 20. O sea, Recreativo 26, Lugo 20. Vaya sorpresa también que estos dos equipos estén liderando la clasificación. Son buenos equipos, pero tal vez nos sorprende un poquito que estén en esas dos primeras posiciones. Tercero el Murcia con 19. Que ojo también con estos. Cuarto el Córdoba con 18. Quinto Las Palmas con 17 y sexto el Deportivo también con 17. Estos cuatro, Murcia, Córdoba, Las Palmas y Depor, juegan promoción de ascenso si la liga acaba mañana. En cuanto a los perseguidores, Real Zaragoza con 16. Los mismos tienen Sporting octavo, Eibar noveno, Mallorca décimo. El undécimo es la Ponferradina con 15 y los mismos tiene el Numancia, duodécimo, el Girona, décimo tercero, y el Mirandés, décimo cuarto. Decimoquinto es el Alcorcón con 14. Los mismos tiene el decimosexto, que es el Real Jaén. Decimoséptimo el Alavés con 13. Los mismos tiene el Barcelona B, que es decimoctavo. Y los cuatro que ocupan ahora mismo el descenso son Sabadell, Tenerife, Hércules y Real Madrid Castilla. El Sabadell tiene 12, el Tenerife 11, el Hércules 8 y el Real Madrid. El próximo rival del Numancia ya les he explicado que es el Barcelona B. Y como este fin de semana no ha tenido demasiada fortuna, porque perdió 0-2 contra el Eibar, que está haciendo también un temporadón, el Barcelona B va a venir a Soria necesitado de puntos para no caer en descenso. Madre mía, cómo está pintando esta segunda división, Héctor Reyes. Esto es tremendo, ¿eh?
Sí, porque la jornada la empezamos a 3 del descenso y a 2 del... No, al revés, ¿no? 3 del descenso, sí, sí, sí. Y 2 de playoff. Y bueno, yo creo que seguimos igual.
Seguimos pues, a 2 de playoff dos y a 3 de abajo, sí.
Y 3 de abajo, y seguimos igual. Y llevamos así 3 jornadas, o sea, que quiere decir que está muy igualada, que volvemos a repetir que son resultados o de empates o que gana un equipo por uno, y bueno, y los partidos que son 2-0 pues bueno, tampoco son igualados y se deciden al final, por ejemplo como el del Tenerife D, porque marcó en el a la media hora del final, y son muy muy igualados los partidos.
Tremendo también el Zaragoza, que iba ganando su partido y al final nada de nada, empate, que es poco, ¿no? Un empate en esta segunda división parece que sabe eso a poco. Bueno, pues el Numancia contra el Barcelona B el próximo fin de semana, el próximo enfrentamiento. Y ahora ya nos metemos de lleno en ese partido entre el Numancia y el Mirandés con la rueda de prensa de los técnicos, pero vamos a empezar hablando también de los 11 titulares. Bueno, Torreyes, encontramos una sorpresita ya de por sí en la delantera, ¿eh? Al final, Sergi Enrique en lugar de Pedro.
Bueno, sorpresa, lo que comentamos el viernes.
Bueno, teníamos dos 50% y nos equivocamos.
Dentro de los dos que creíamos que iban a ser, al final puso a Sergi, los tuvo en tensión prácticamente a la línea de tres, a la línea de arriba, porque bueno, más o menos lo de abajo se sabía ya claramente. Que bueno, que hasta falta de tres cuartos de hora, una hora, no lo sabían ellos tampoco, no lo sabía Pedro y Sergi, bueno, y al final pues fue Sergi. Pues bueno, Pedro, pues hay que decir que, no sé si anímicamente o psicológicamente, pues está tocado, porque lo que decimos, confirmado que solo jugó 8 minutitos en Murcia, además se lo pregunté, y es que él tiene ganas de jugar, tiene muchas ganas de jugar, entró con la lesión en Burgos, con esa lesión de hombro, y bueno, luego al final con el golpecito y solo ha jugado media hora, o sea que ahora lo que nos va a gustar es que estamos ya todos, que ahora mismo Pino ya puede jugar la siguiente semana y Ripa, o sea que esta semana a ver, vamos a tocar madera y vamos a ver si estamos todos, porque eso va a ser bueno para el míster y para el equipo, yo creo.
Que así sea. ¿Te parece si escuchamos primero al míster del Mirandés, del Club Deportivo Mirandés, Gonzalo Arconada, que te suena, ¿no?
También estuvimos hablando con él.
Bueno, ¿qué te dijo?
Pues nada, que tal, estábamos por aquí por Soria y bueno, pues comentándole un poco el Numancia general, bueno, pero que también lo tiene muy, muy estudiado.
Uf, me lo imagino.
Pero hoy, porque sabíamos qué partido íbamos a tener, ¿no? Pero el primer partido es el comienzo, vamos, o lo que era la situación del partido, que sabíamos que iba a ser muy complicada, ¿no? Por el estilo de juego que está practicando ahora el Numancia. Y eso pues ha sido un poco una situación de mucho golpeo, de mucha imprecisión. Nosotros quizás también en algunos momentos hemos estado un poquito precipitados, podíamos haber tenido quizás un poquito más de pausa, pero es que la verdad es que el partido en ese momento estaba muy loco, ¿no? Y yo creo que eso pues ha sido ir madurando el partido hasta esos últimos minutos, ya que el equipo ha dado un poquito más de sensación de esa presión tan asfixiante y esa situación ya, se han empezado a generar ya más espacios y a partir de ahí yo creo que es cuando la segunda parte del equipo ha podido jugar, ¿no? Pero no es tanto porque la primera parte no se hubiera podido, digamos, por no querer o por esto, sino porque sabíamos que el partido iba a ir por esos derroteros, ¿no? Y de hecho generalmente el Numancia suele tenerlos así hasta los 90 minutos. En cambio, nosotros hemos sido capaces, ¿no?, de la segunda parte de jugar francamente bien y bueno, pues con esa sensación que nos ha faltado sobre el acierto de cara a gol. Y bueno, pero por lo menos el equipo en ese sentido yo creo que se ha soltado más en ataque, hemos tenido más presencia en área, hemos tirado mucho más a puerta de lo que habitualmente lo solemos hacer. Bueno, pues no ha entrado la pelota, confiar en que el próximo partido entre el balón, ¿no?
Bueno, pues esas son las palabras de Gonzalo Arconada en el resumen general del partido, pero aún tenemos más explicaciones del míster. Pero antes de escucharla, yo le voy a preguntar primero a Héctor Reyes. El punto en sí, Héctor, es justo. Porque ahora me van a contar los técnicos y cada uno, ya sabes, lo puede leer de una forma diferente.
Bueno, pues por hacer un pequeño resumen del partido, sobre todo los primeros 20 minutos, pues el partido futbolísticamente les costó entrar mucho a los dos equipos en el inicio. Eran muchos pelotazos, mucho balón dividido por arriba, con las cabezas, pelotazos al final. Luego la primera parte hubo muy poquitas ocasiones. En el resumen este de Marca lo hacen bastante mal, porque solo ponen una del Numancia. Luego hay un también, bueno, luego la anulada va a ser Enrich si sale, allí también una chilena de Julio Álvarez. Ellos no tienen prácticamente ninguna. Y bueno, luego en la segunda parte, pues hay que decir que sí, que ellos salieron mejor. En el minuto cuarto hubiera quitó a Goyería, metió a Díaz de Cerio, y en la primera que tiene hace una buena pared con Pablo Infante y la salva Raúl con su pie izquierdo. O sea, muy buena parada. Luego lo comentaremos, bueno, mañana lo comentaremos también en el análisis. Y luego también, pues nosotros tenemos la más clara que la de Juanma, cuarto de ir al final. Es una jugada que él la gana por fuerza y se queda solito delante de la defensa. Yo en el directo creo que también es un fuera de juego clarísimo, pero al final no es, lo rompe su lateral izquierdo y al final pues Juanma mira una vez al linier, recorta al portero, mira otra vez al linier, no se cree que esté solo en esa acción y la falla incomprensiblemente al palo. Yo creo que si marcamos ese, al partido se acaba ahí. Y bueno, luego al final también ellos tienen también una muy clara con otro palo, otro tiro, un buen tiro de Juanma Muñiz a la madera. Y bueno, pues por sensaciones, pues mucha gente a lo mejor te puede decir que el empate es justo, injusto, pero bueno, yo te puedo decir que si marcamos esa, el partido se acaba. Pero bueno, también hay que decir que yo creo que quien marcara el gol, el partido lo iba a llevar, el partido era de un gol o de ninguno. O sea, el empate es justo.
Pues se puede decir que media parte que sí, para cada
media
uno.
Media parte,
¿no?
Para cada uno, efectivamente, incluso a palos.
Bueno, pues Arconada, ¿pensará lo mismo que Héctor Reyes?
Ellos también pueden decir que han dado un poste y que era una ocasión muy buena para ellos, ¿no? Pero yo creo que por cómo se ha desarrollado el partido en la segunda parte, yo creo que sí que nos hemos quedado un poco con esa sensación, ¿no? De que nos podíamos haber llevado la victoria, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que eso siempre va por barrios, ¿no?
Siempre va por barrios, Héctor Reyes.
Bueno, si hubiera estado aquí en el Numancia, pues a lo mejor hubiera dicho lo contrario. Todos tiramos para nuestro lado.
Bueno, pues dejamos a Gonzalo Arconada, el míster del Mirandés, que nos ha hecho su valoración del partido. Y ahora vamos a escuchar la de Anquela. Y en referencia a Anquela, vamos a empezar por eso del punto. A ver a qué le sabe al míster.
A mí me sabe igual, es un punto. No lo sé, cómo, es que yo no sé cómo le sabe a Numancia. A mí me sabe mal. A mí me sabe mal porque yo quiero... nosotros vamos a todos los sitios a intentar ganar y queremos ganar. Pero evidentemente hay un rival que está delante y que ha hecho las cosas bien y que se merece igual o más que nosotros. Pero a mí un punto nunca me sabe.
Bueno, pues no le sabe del todo bueno ese empate en Miranda, ni aunque sea afuera, porque este Héctor quiere ganar siempre, ¿eh?
Sí, al final se le veía cabreado con, sobre todo con esa ocasión fallada. Pues porque el equipo a lo mejor no encuentra al 100% la manera que cree que se debe jugar, pero bueno, seguro que en actitud, que en correr, que en trabajo defensivo, también hay que decir que en cuatro partidos solo llevamos un gol encajado, bueno, un gol encajado que no lo hemos marcado nosotros prácticamente. Y bueno, y si llevamos esa línea a poquito que hagamos arriba, yo creo que el equipo va a dar resultados. Y si quiere decir que en una jornada solo nos han marcado un gol, pues ojalá que esos goles que nos marquen poquitos, pues podamos estar arriba.
Anquela, nos habla del partido.
La valoración es muy fácil, ¿no? Un partido súper igualado, un partido muy muy equilibrado, que el que se equivocara iba a perder. Nosotros no hemos equivocado y nuestro portero nos ha salvado un par de veces y ellos se han equivocado y le hemos dado el palo o no le hemos metido. Pero bueno, ya la verdad es que el partido ha sido muy 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 disputado y muy parejo en todo.
En la segunda parte el Mirandés se adueñó del partido y Anquela no tiene ningún tipo de problema en reconocerlo.
Sí, no, en la segunda parte el Mirandés ha jugado bastante mejor. Yo creo que ha jugado mejor que nosotros la segunda parte, pero nosotros también hemos tenido una ocasión muy 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 clara, pero yo creo que en línea general en la segunda parte el rival ha sido mejor que nosotros.
Bueno, pues el míster va coincidiendo poco a poco en lo que nos ha explicado Héctor Reyes, y también, al igual que Gonzalo Arconada, señalaba que el encuentro es exactamente como lo preveían en la pizarra.
Sí, sí, sí. Había que un partido difícil, que iba a ser un partido muy duro y que iba a ser hasta el último segundo. Y así yo creo que nosotros también en la parte ofensiva.
No fue un gran partido de fútbol. La primera parte más o menos aburrimiento, sobre todo por el juego trabado. En la segunda mitad ya llegaron esas oportunidades que pudieron decantar el partido. Y es precisamente lo que esperaban los míster, ¿no? Ese juego trabado, esa batalla en el centro del campo, como decía Torreyes, en el que al final, bueno, muchos rechaces, mucho balón aéreo y poco fútbol.
Bueno, muy mal. Fútbol. Fútbol. La primera parte, la verdad que ha habido más imprecisiones. No ha habido ocasiones por prácticamente... Bueno, yo creo que nosotros hemos tenido una, que es la que ha parado el portero, que igual se podía haber metido. Y ellos creo que no han tenido... En la primera parte quiero recordar que había pocas, es decir, en la primera parte no ha habido muchas ocasiones de gol, sin embargo en la segunda pues ya había más.
Desguaces Modrego y Antón, recogida y reciclaje autorizado de vehículos y todo tipo de chatarra, tasación de vehículos, servicio de grúa para recogida, gestión directa de bajas de vehículos, precios máximos garantizados. Desguaces Modrego y Antón, en Almazán, carretera de Gómara, 975 30 13 30 o en el 616 48 01 24 o 616 48 01 25.
Cariño, ayer tuve un sueño.
¿Yo también? ¿Qué soñaste?
Que estábamos juntos toda la vida. ¿Y tú?
Ahora tus sueños se hacen realidad. Este mes puedes tener el nuevo Seat León con 4.000 euros en equipamiento de regalo. Nuevo Seat León por 13.900 euros con 4 años de garantía.
Automasa, Eduardo Saavedra 44, Soria.
minutos de este lunes 28 de octubre de 2013. Con Héctor Reyes, que estuvo en el estadio de Anduba, en Miranda de Ebro, presenciando ese partido entre el Mirandés y el Numancia. Un 0-0 que, desde luego, explicándoles y contándoles cómo fueron los goles, terminábamos pronto hoy. Un poquito más nos ha dado de sí pues escuchar a los míster y esa evolución del partido, en el que ya queda más o menos claro que en la primera parte del Numancia fue ligeramente superior, que fue una primera parte bastante aburrida, que en la segunda se abrió un poquito más el encuentro, que el Mirandés empujó más, no obstante, jugaba su terreno de juego y lo necesitaba, y que Numancia pudo adelantarse con esa oportunidad de Juanma. También es cierto, y comentando con los seguidores que habían estado en Miranda cuando llegaron a Soria ayer por la noche, no era muy tarde tampoco, hay que tener en cuenta que efectivamente a las 10:30 hay que valorar que está muy cerquita, y decían que, bueno, les había dado la sensación con esas últimas oportunidades del Mirandés que a lo mejor, en cuanto a si fuese un combate de boxeo, el Numancia golpeó fuerte con Juanma, pero se llevó dos con el Mirandés.
Sí. Hay que tener claro que ocasiones clarísimas para el Mirandés es esa que te digo yo de Raúl, que la para muy bien, que...
Es Díaz de Feria el que tira, si no me equivoco.
No. Pues, hay una crónica que está equivocada, pero la parece es de Díaz de Feria, o sea, al minuto de salir, con Pablo Infante. Además es un saque banda que también hay que analizarlo, porque bueno, no nos gusta, bueno, ni a mí, ni al míster, ni a Manolo, ni a los aficionados, a nadie, digamos, que nos hagan esa ocasión, sobre todo con ese criterio defensivo de nosotros, que lo hacemos bastante bien. Es una pared de Díaz de Feria con Pablo Infante, y Pablo Infante con la derecha, rasita al palo derecho, la para muy bien Raúl con el pie. Bueno, y eso es lo que se le pide al portero, que tenga una y que pare una.
Puede ser entonces que haya otra oportunidad, porque yo estoy hablando de una al final del partido en la que Raúl mete una mano. No sé si la recuerdas.
Está el palo.
Es un error de Gafur. ¿Error de Gafur?
Sí, también me acuerdo.
Esa sí que bueno, creo que es de Díaz de Feria.
Al final.
Es que esa también.
Yo te digo que hay que hacer el fútbol fácil. si salimos con la pelota jugada, pues bueno, se puede salir la jugada, pero me acuerdo yo que saca Raúl en corto, Gafur se hace un lío directamente, la pierde y solito, bueno, solito, está bastante escorado, por cierto, otra que no sale en el resumen, por eso no me acuerdo, y la para bastante bien, o sea que esa ocasión se la generamos nosotros, pero está claro, esa del que para Raúl al principio de Pablo Infante, la falta del palo de Juan Muñiz y esta que tiene al final Día de Cero en el minuto 88-89. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues bueno, esos últimos 3 o 4 minutos, pues tampoco hubo tranquilidad y no nos apretaron mucho.
Y sin olvidarnos, como acaba de recordar Astor Reyes, ese balón al palo de Juan Muñiz, sí, un lanzamiento de falta que podía haber significado también, bueno, que se hubiese desequilibrado la balanza. En esto la segunda división normalmente...
Sí, y también marcó un gol de falta. Creo que también jornadas anteriores marcó un gol de falta también antes, Juan Muñiz.
En cuanto al juego, Héctor, teníamos pendiente de la semana pasada que el equipo generase un poquito más. Da la sensación de que no ha mejorado mucho en este encuentro, ¿no?, al respecto.
Bueno, generar, no estoy disgustado porque ya estamos en lo mismo de siempre. Si el equipo no genera es porque no genera. Si el equipo dice que genera muchísimo y luego que no marca, bueno, pues ha habido partidos que hemos hecho 3, hemos marcado 2 y el otro día, pues bueno, pues tuvimos esa clarísima de Juanma más otras 2 de Julio, que también estuvo bastante bien y bueno, hay que mirar el global. El global tenemos 14 goles, estamos ahí el décimo o el noveno máximo goleador de la categoría, llevamos algún gol más que el año pasado. Lo único que hay que generar, porque nosotros llevamos 14 goles pero llevamos 6 de faltas laterales, o sea que de jugadas pues nos gustaría que fuera un poquito más. Al final los rivales no son tontos y también tienen mucha razón que si tapamos bien a Julio Álvarez, pues el rival tiene mucho ganas, o sea, tendríamos que tener alguna alternativa más en el ataque. Porque, bueno, si te hacen un 2-1 para Julio, ¿qué se puede hacer ante estas situaciones? Hay que tener más, bueno, más variantes.
Si te hacen un 2-1, se supone que alguien se queda solo.
Sí, sí, sí.
Y eso es lo que hay que tratar de buscar,
eso
claro.
Eso es.
Bueno, no puedo tampoco desaprovechar, ya que te tengo aquí, Héctor, circunstancias del partido, por ejemplo. Novedad en el centro del campo, vuelve Antonio Tomás, se marcha Víctor Andrés y se queda con Regalón. He escuchado también críticas respecto a esta situación, no por el cambio de Víctor Andrés con Antonio Tomás, porque Antonio Tomás, bueno, es un jugador más que destacado, pero da la sensación, o me decían que no les había gustado que lo que da ahora mismo ya Regalón en ese centro del campo, dependiendo del partido.
Dependiendo del partido, dependiendo del rival y si jugamos fuera de casa. A mí pues está claro que me gustaría más, sobre todo en casa, que jugamos con un doble pivote pues un poco más ofensivo, como a lo mejor puede ser Antonio Tomás y que bajar a Julio o meter a Víctor Andrés, pero bueno, a lo mejor al final fuera de casa Paco parece que no, pero se lleva muchísimos balones desde arriba con la cabeza o cortando, incluso también hubo un par de contras del Mirandés que eran pases ya prácticamente de gol y paraba, pero bueno, al final yo qué prefiero, pues que el centro del campo por lo menos en casa sea un poquito más ofensivo.
En la segunda parte el Mirandés empieza a tener un poquito más que el Numancia, sí. Hemos contado esas 3 oportunidades, sí. ¿Por qué es? ¿Le empieza a ganar la batalla en el centro del campo?
Sí, sí, al final pues como siempre, nosotros nos defendemos bastante bien, sin balón, con esas dos líneas de 4 bien juntitas y tiene más la posesión, pero bueno, ocasiones estas que te he dicho, pero bueno, dominio total de la posesión a lo mejor no lo puede tener. Nosotros también tenemos fases de balón, al final pues como siempre decimos, la segunda pues va bajando a lo mejor siempre de nivel poquito a poquito. A lo mejor me acuerdo yo otros años que estaba a lo mejor el Valladolid o el Rayo Vallecano que vienen aquí a casa y te marcan un 0-3, el Valladolid otro 0-3. Ahora pues bueno, las posesiones están mucho más igualadas y yo no veo un partido de segunda en el que un equipo tenga el 80 como el Barça en primera y el otro el 20, o sea, están más repartidas.
Espérate, no la liemos contra el Barcelona B,
No, yo creo que el Barça B pues tendrá, también querrá tener la posición, pero bueno, vamos a ser realistas y no nos creamos que va a ser como el primer equipo, tampoco.
Perfecto. Te voy a contar el resto de resultados, que has estado en Miranda, y claro, no te has enterado del resto del fútbol, Soriano,
alguna,
lo que ha
alguna,
hecho.
Sí,
y,
sí.
Bueno, pero en general te tengo que mantener informado. Por cierto, ¿qué tal comiste por allí? ¿Bien?
Muy bien, por Miranda bien, buen ambientillo había por el centro.
Vale.
Cuando alguien te mira, lo que quiere es ver tus ojos, no un montón de reflejos. Por eso nuestras gafas siempre incorporan Beslight, el cristal antirreflejante exclusivo de Multiópticas. Conoces la transparencia absoluta Ahora puedes disfrutar de Best Light con tus gafas Mo. Y todo por 67 euros. Consulta condiciones en Multiópticas.
Multiópticas Monreal, número uno en servicios ópticos.
Ya está aquí laprovincial.com, el portal donde encontrarás la actualidad diaria de nuestra liga. Entra ya y descubre nuestro fútbol en una nueva dimensión. Laprovincial.com.
División, 10 jornadas disputadas y en esta décima ha pasado lo siguiente: que el Almazán ganó a Santa Marta 3-0 y que el Salmantino perdió contra el Numancia B 2-3. Benditos 3 puntos los del equipo de Juan Carlos Moreno, como los necesitábamos. La próxima jornada, Tordesillas Almazán, Estructuras Tino Numancia B, así que los dos jugarán lejos de Soria. El Estructuras Tino, por cierto, el próximo rival del Numancia B, ya está al frente de la tabla con 20 puntos. Segundo es el Valladolid B con 22 y después, ojo, el Astorga y el Almazán con 18, nada más y nada menos. Impresionante. El Numancia B ahora mismo es duodécimo con 13 puntos y ya tenemos un colchón bastante, bastante interesante con respecto a la zona más peligrosa de la clasificación. Vamos con los juveniles. División de Honor, octava jornada, Valencia 4, Numancia 0. Que nadie se escandalice, es que era el líder, ¿eh? Es que estos parece que están a un nivel superior. La próxima jornada, Real Murcia, Numancia. El Valencia es líder con 22 puntos, seguido del Levante y del Huracán. El Numancia es sexto con 13 puntos, que no está nada mal. En Nacional Juvenil echamos de menos los puntos de los nuestros. Es la octava jornada. El Puente de Castro ganó al Numancia B 2-1. Y el Cansanz perdió 0-1 contra el Peña, contra el equipo Leones. La próxima jornada tenemos el Numancia B Diocesanos y el Zona Norte Cansanz. Y mucho ánimo para ellos porque el Numancia B, por ejemplo, se está diluyendo en la tabla. Una tabla que lidera el sur con 22 puntos, ya que es décimo el Numancia B con 10 puntitos. Y ojo al Cansanz, que es 14 con 7, y solo tiene por debajo a Salmantino y a la Zona Norte. Ánimo, que hay que remontar el vuelo. En Preferente Castellana, octava jornada, Uxama 0, Palencia 1. La próxima jornada, Alcoyar Uxama. Y me duele este resultado porque el Palencia lo logró en la prolongación. Una pena, ¿eh? Prácticamente la última jugada del partido llega el gol. Y eso que el Usama tuvo oportunidades, ¿eh? Pudo haberse adelantado. Una auténtica lástima. Porque ahora el Mirandés es primero con 24 puntos, seguido del Burgos con 22 y del Palencia con 16. Los sorianos han perdido fuelle, son novenos con 10 puntos, pero todavía hay mucho tiempo para hacer algo bonito. La próxima jornada, insisto, ¿eh? El Cuellar Usama. Vamos hasta tierras segovianas. Regional Aragonesa, baja jornada, Pedrola 4, Ágreda 1 y Boquiñeni 3, Olvega 2. El Ágreda y el Olvega comparten tantas similitudes como los resultados. En este caso pierden los dos en la octava jornada de Regional Aragonesa. La próxima jornada, el Ágreda Gallur y el Olvega Magallón. En la tabla es el Morata con 21 puntos y los sorianos que van hermanados de la manita, séptimo y octavo. Séptimo el Ágreda con 12, octavo el Olvega con 11. Y la provincial de aficionados, ojo que este fin de semana tenemos mucha tela que cortar porque vamos a tener también Copa de Diputación y jugar la primera jornada. Este tipo de embrollos es lo que nos ha llevado el haber comenzado las dos primeras jornadas a destiempo, tarde, por aquello del sistema Fénix. Y esta octava jornada tenía un partidazo, el San José Calasanz. Bueno, pues el San José se lo llevó por 4-1, sin paliativos. La verdad es que poco que decir, superior el San José, que sigue demostrando que está un escalón encima que el resto. Abejar 1, Arcóbriga 1. Es que en el resto de partidos, la verdad es que hay mucha tela que cortar y mucho que decir, ¿eh? Abejar 1, Arcóbriga 1. Y el Arcóbriga también salvando el punto en los últimos momentos. Muchos partidos se han resuelto en los últimos compases. Cobaleda 2, Piqueras 1. Lo mismo, el Piqueras pierde un puntito que se lleva el Cobaleda con el gol de Buitre de una falta ya en la prolongación. Bisonte un 3, Castroviejo 2. Tardelcuende 2, San Esteban 2. también remontando al San Esteban en los últimos minutos. Valeránica 2, Norma 3, Quintana 0, San Pedrana 4 y Navaleno 3, Langa 1. Ojo al Langa, que se deja puntitos. La próxima jornada tenemos el San José Béjar, Arcóbriga Covaleda, Piqueras Bisontium, Castrovijo Tardecuende, San Esteban Valeránica, Norma Quintana, San Pedrana Navaleno y Calasanz Langa. Lo que pasa es que hay que jugar antes la primera jornada del campeonato. En la tabla, primero es el San José con 18 puntos, segundo el Béjar con 13, los mismos tiene el Langa, que es tercero. Cuarto Navaleno con 11, los mismos tiene el San Esteban, que es quinto. Sexto Calasanz con 10, los mismos tiene el Covaleda, que es séptimo. Con 9 están Tardecuende, octavo, noveno Bisontium y décimo San Pedrana. Un décimo Arcóbriga con 7. Con 6 está el Norma, que es duodécimo. Con 3 Piqueras, décimo tercero, Valeránica, décimo cuarto y Castroviejo, décimo quinto. Décimo sexto es el Quintana, que todavía no ha conseguido puntuar, así que también hay que desearle mucha suerte al equipo de Jorge Crespo para que intente remontar el vuelo y conseguir los puntos que, sin lugar a dudas, seguro que ya está empezando a merecer. Vamos al polideportivo. Héctor Reyes, quería compartir contigo el resultado del Río Duero, que cayó derrotado contra Kai Teruel por 0-3. Sí, estaba claro, ¿no? Lo previsible.
Estuve viéndolo. Bueno, el segundo set, al final llegamos ahí a los igualdad a los 20 puntos y yo quería ver quién le va a hacer 21 puntos a Teruel. Por ahora a nadie, solo nosotros. A lo mejor se los hará la Almería, incluso algún set, pero muy difícil que se los haga.
Bueno, una Almería que se va dejando puntos también en esta Superliga y 3-2. Está teniendo también serios problemas. Yo creo que la Liga pasa un poco como en Provincial, ¿eh? Bueno, como en la Provincial. Está muy bonita porque hay muchos equipos que se pueden ganar los unos a los otros, menos con el primero que está por encima. Hombre, eso desluce la competición en cuanto a saber quién va a ser el campeón, pero ojo con todo lo demás, ¿eh? Ojo con todo lo demás, que está bonito el tema. Como dice Torreyes, el equipo soriano no pudo contra el líder indiscutible, Kai Teruel, pero amigos, hay que decirles a todos ustedes que el equipo soriano dio la cara, no bajó los brazos en ningún momento del partido y peleó, aunque la contienda se había puesto muy difícil en algunos parciales, con ventajas desde el principio a través del saque para Kai Teruel, porque la recepción soriana tuvo un mal día, la verdad, en varias fases del partido. Fue bastante clave el saque, y eso que en el primer parcial Teruel falló mucho, pero eso significa también que arriesgó, es decir, que cuando el saque entraba, pues a Soria le costaba mucho jugar, Jaime Pérez tenía que colocar lejos de la red, y eso lo iban sufriendo los atacantes. Unos atacantes en los que echamos de menos la figura de Mario Segura, un jugador importante, clave, ya que es uno de los titulares de nuestro equipo y que no pudo estar por motivos familiares. En fin, que todo se puso en contra de los sorianos, sin embargo, yo creo que hicieron un papel destacado. Vamos a escuchar al míster Alfonso Flores, que nos hablaba precisamente de eso, del mérito que tuvo el trabajo que hicieron los suyos.
Y son ganas, por ratos también buen juego, por otros ratos no tanto, pero bueno, nunca falta la intensidad, que eso es lo que a principio de temporada buscábamos, y bueno, no hemos encontrado el resultado, pero sí esa faceta, ¿eh? Hago mucho mérito, además, bueno, obviamente los partidos son así, Mario Segura tenía un compromiso familiar importante, que hemos creído que tenía que estar, ¿no? Pero bueno, también ha sido una baja importante, eso, por su nivel, por la posibilidad de hacer cambios, por la posibilidad de tener más rotación y de haberles puesto las cosas un poco más difíciles. Yo creo que tiene mucho mérito lo que hemos hecho y que, bueno, no nos tenemos que contentar, porque si bien vas a decir que es un equipo superior y eso lo sabemos todos, pero cuando jugamos bien podemos ponerle en aprietos, ¿no?
Bueno, pues está muy bien eso de meterle en aprietos a Teruel, porque vimos un segundo, es muy interesante, ¿eh? Soria estuvo incluso con 20-20 y la lástima es que se desinfló en los minutos importantes, pero hasta entonces no había perdido la cara de ese encuentro, ni menos del segundo set. De hecho, yo creo que la afición, Héctor, aplaudió a su equipo, sí, porque sí, lo valoró, sí.
La afición lo valora, estamos en las mismas como en el fútbol, la gente sabe las limitaciones que a lo mejor este año puede tener el equipo de voleibol. Bajaron 500 o 400 personas y al final, pues, aunque pierdas 0-3, pues el aficionado al final se quedó a aplaudir.
Los parciales, que no los he dicho, 16-25, 21-25, 14-25, es decir, que en todos los parciales al menos no nos pintaron la cara y no tuvimos que sonrojarnos, ¿eh?
Como a Ibiza, por ejemplo, la semana pasada, que fue un 25-6, sí, 25-16, 25-8, y a Vigo lo mismo, pues ganó 3-0 haciendo 6 puntos y...
Pero
y
es que...
Y yo sabía que no, que eso no, aquí no iba a pasar.
Y ojo que Ibiza gana bastante más dinero sus jugadores, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bastante
Ibiza,
más dinero.
Teóricamente, a lo mejor este año es el
segundo o tercer equipo.
El segundo o tercer equipo, o sea,
sin lugar a dudas.
Para que veas.
Sin lugar a dudas. Partidazo de Burgal, ¿eh? Me encantó Burgal, vaya partidazo, y también de Manu Salvador, que se le pide al capitán que tire del equipo. Y la verdad es que le va el cargo como anillo al dedo, ¿eh? Muy bien también Manu Salvador en ese partido entre el Río Duro y Caiteruel. Seguimos escuchando a Alfonso Flores y hablando de esas opciones que tuvo el equipo soriano, el Río Duro San José, de haberse adjudicado a un parcial.
Se ha creído, incluso en el tercero, la lástima se nos ha ido un poco al principio, pero poco, nos falta eso, en momentos de sufrir, nos encadenamos 5, 6, 10 acciones buenas, pero luego caemos, nos cuesta un poquito la concentración y eso la verdad es que es una cosa que tenemos que mejorar, ¿no? El hecho de tratar de jugar a nuestro nivel, que es un buen nivel, no es el mejor, pero sabemos que es un buen nivel, pero más tiempo, ¿no?
Y en este caso hay que decir que Teruel tiene un equipazo, con Torchelo tirando un poquito también del carro, Barcala, que es un pedazo jugador, y Altayo Surañés, ¿eh? Dos centrales que conocemos bien, Mora, que me gustó porque es un colocador también con altura, pero tampoco fue el mejor partido de Teruel, ¿eh?
Un equipo que, a ver, este año ha demostrado, ha hecho un muy buen bloque, un equipo además que entrena bastante bien, y además eso de tener buen bloque hace que los entrenamientos sean cada vez con mayor calidad, ¿no? Yo creo que es un equipo que en cuanto fallas un poquito ahí le tienes, y en este sentido la verdad que ha demostrado que es un equipo que es incluso más fuerte que de otros años, ¿no? Bien, pero son equipos que cuando tú no consigues ser contundente, cuando tú fallas, cuando tú no consigues hacer el punto, cuando tú ahí ellos van, llegan y te hacen el punto, llegan y te hacen el punto. Entonces, sin jugar muy bien, pero te sacan dos puntitos aquí. Luego cambias, otros dos puntitos. Mira el marcador, 16-10. Si no estamos jugando tampoco tan diferente, pero eso, aprovechar esos balones tontos al final del set, que tienes muchos, pues hace que, no tonto, bueno, pero me refiero, tú no consigues cerrar, eso hace que al final del set o a mitad del set vaya habiendo mucha diferencia, y es lo que ha pasado hoy, ¿no? Yo creo que por momentos hemos jugado similar a ello, no vas a decir superior, pero similar, pues claro, dos fallocitos, dos puntos suyos, dentro de otros tres puntos, todo, y al final, claro, esas brechas, y en eso se demuestra que es un gran equipo, ¿no? En esos balones.
Y le pregunté a Alfonso Flores por el árbitro, por los árbitros. Algunas nos liaron, ¿eh?
Bueno,
¿cuántas?
En el fútbol hemos estado tranquilos estas dos jornadas. Ahora nos ha tocado en los árbitros.
A ver, se pueden equivocar. Al final, mira si no ha sido decisivo, pero no sé. Hay balones que a mí me cuesta verlo, que me cuesta creer que fallen así, pero bueno, fallan y ya está. Y no creo que haya sido decisivo, y yo creo que lo tratan de hacer lo mejor posible y ya está.
Bueno, pues ha sido elegante Alfonso Flores, porque era para cabrearse un poquito, y me llama la atención Óscar Novillo, el míster de Teruel, una y otra vez hablando con el árbitro. No me gustó. Cuando eres tan superior y encima estás con estas cosas, a mí me sienta mal, que está en su derecho, supongo, y que el árbitro lo puede haber parado, pero a mí no me gusta. Nos vamos a despedir hablando de balonmano. 32-26, el Lanzarote ganó el Aranga Balonmano Soria, que nos lo habían explicado. El Lanzarote tiene un equipazo y va a pelear por la zona de arriba. Nos jugábamos ahí mucho y no pudimos ser. Desde luego, de momento, Tierras Canarias están siendo para nosotros tierras negras, tierras con maleficio. En cuanto a la sexta carrera de montaña del Burgo de Osma, 140 participantes. En féminas ganó Raquel Camarero, y en masculino Nacho Barranco, que asienta así su victoria de momento provisional, aunque creo que ya prácticamente matemáticamente lo tiene hecho, de la Liga de Carreras de Montaña de Soria. La próxima será el 3 de noviembre en Navaleno, la carrera de las cuatro setas. Y también cerca de 150 participantes en la carrera verde de la Guardia Civil, con 9.400 metros entre Soria y Balonsadero, y que se acabó adjudicando Ignacio Olmo. Así que enhorabuena para Ignacio Olmo. Héctor Reyes, que tenga buena semana.
Muchas
a usted.
Gracias
por habernos contado perfectamente y haber hecho de redactor de la COPE en Miranda de Ebro. Y nosotros les dejamos con Ramón García, con toda la información aquí en la sintonía de la cadena COPE.
Deportes.
COPE Soria. Estar informado.